muy buenos días, bienvenidos a Herrera en Cope en Ourense, comenzando un nuevo programa este miércoles 8 de julio del año 2020. Vaya calor que estamos pasando durante estos inicios del mes de julio en la provincia de Ourense. Y es que hoy la geografía ourensana es, junto a otras provincias del territorio nacional, pues la que va a sufrir un intenso calor, y por eso está en aviso amarillo. Y es que este mes de julio ha comenzado con mucho calor en toda la provincia. Los termómetros se mantendrán con máximas de 36 en la ciudad de Ourense o 37 en Obarco de Valdeorras. Es decir, una situación muy parecida a la de ayer o la de antes de ayer. El calor es intenso y eso ha llevado a muchos ourensanos a aprovechar para refrescarse en las piscinas abiertas a lo largo de toda la provincia. No todos los municipios han abierto sus piscinas con motivo de la situación creada por el COVID-19. Y también en las orillas de los ríos, como puede ser el río Arnoia, su paso por Allariz, el río Avia, su paso por Rivadavia, o el río Miño, su paso por la ciudad de Asburgas. Pues hablando de los datos de COVID, mientras seguimos muy preocupados por lo que está ocurriendo en algunas zonas del territorio nacional, aquí en Ourense los datos de COVID-19 siguen mejorando. Según informó el Sergas, a día de hoy son 2 los casos activos de coronavirus que permanecen, además, a seguimiento a domicilio. Han bajado a 2 los casos. Hay una nueva recuperación en las últimas 24 horas y ya son, por tanto, 1.882 los curados en el área sanitaria de Ourense, Verín y Obarco de Valdeorras. Y esta mañana conocíamos que el alcalde de Ourense, Gonzalo Jácome, ha realizado su última donación por la pandemia del COVID-19 con un ingreso en metálico en la cuenta bancaria de Cruz Roja. Esta aportación asciende al 30% del sueldo del regidor correspondiente a los primeros 15 días del mes de junio. Con anterioridad y durante el confinamiento, Jácome realizó varias donaciones, en este caso a Cáritas, consistentes en la adquisición de material necesario para mejorar la importante labor que ha llevado a cabo Cáritas en el comedor social. Recordamos que una de ellas fue para pagar 2 frigoríficos de grandes dimensiones que necesitaba el comedor social de Cáritas. Y esas aportaciones hacían referencia a los salarios recibidos en abril y mayo. Ha donado el 30% del salario de abril y mayo a Cáritas y el 30% del salario de este mes de junio a Cruz Roja para realizar su labor de ayuda a los más necesitados y a los que lo están pasando mal por el COVID-19. Así comienza Herrera en Cope en Ourense. Saludos de Gerardo Ciz al frente del control técnico de sonido. Encantado de acompañaros un día más, Juan Maceiras. Comenzamos.
En el mes de junio, 50 clientes han confiado en Cibraocar, concesionario oficial Kia. Y gracias a eso hemos sido número 1 en ventas a particulares. Y para que sigáis confiando en nosotros, continuamos con precios insuperables. Además del descuento de la ayuda del gobierno de hasta 5.500 euros, te regalamos 3 años de mantenimiento gratuito o seguro a todo riesgo el primer año. Tú eliges. Cibraocar, concesionario Kia, carretera de Madrid, polígono Barreiros.
En Kia, tú eliges lo que conduces.
O Concello de Ourense regálalle un libro aos rapaces e as rapazas nacidos entre os anos 2002 e 2016.
Polo seu esforzo no confinamento e durante o curso escolar.
Achegadevos ás librarías e elixide un libro para gozar da lectura.
Agasallo por un importe máximo de 20 euros.
É unha iniciativa do Concello de Ourense coa colaboración da Agrupación de Libreiros.
Herrera en Cope. Cope Ourense.
Estar informado.
Ana Fernández Morenza, concejal de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Ourense. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Juan. Buenos días a todos y a todas.
Muchas gracias por acompañarnos en directo en esta mañana soleada, ¿eh? Ya hace calor a estas horas. A las 12:35, el sol que ya se nota y de lo lindo, ¿eh?, en la ciudad.
Sí, bueno, estamos en julio, es lo normal.
Es lo normal, es verdad. Sí, pero llevamos una semana de verdad de intenso calor y llegaremos, como decíamos, a 36 grados. Bueno, hablando de temas municipales, usted nos ha hablado en muchísimas entrevistas a lo largo de la cadena COPE de rebajas en los impuestos para los ciudadanos. ¿Cuándo comenzarán los trámites para rebajar el impuesto de vehículos?
Pues mira, tal y como se informó el otro día, a partir de enero empezaremos con los trámites de informes técnicos económicos, informes de viabilidad, para poder llevar a cabo a lo largo de lo que es este mandato la bajada máxima, bajada legal del impuesto de vehículos.
Y sería, por tanto, los dos últimos años del mandato municipal donde se acometería esa rebaja del 40% en uno de los impuestos más relevantes para los ciudadanos, ¿no?
Lo que vamos es a tramitarlo a lo largo de este mandato. A lo largo de este mandato se conseguirá rebajar un 40% el impuesto de vehículos y empezamos con la tramitación a partir del 2021, porque hay que modificar la ordenanza, todo lleva sus trámites, todo necesita sus informes, estamos en una situación un tanto anómala y extraña, y entonces pues vamos a empezar en el 2021 para que los ciudadanos puedan disfrutar a lo largo de este mandato de una rebaja del 40% de su impuesto.
La crisis del COVID-19 cambió la hoja de ruta, es decir, evitó que se iniciara este año ya la tramitación.
Pues evidentemente sí, primero porque los plazos estaban suspendidos absolutamente para todo. Segundo, porque nos tuvimos que poner en marcha para lo que se denominaba inmediatez. Era complejo mirar cara al futuro cuando la crisis económica estaba afectando de manera directa en este mismo momento, en el presente. Entonces, lo primero que se hizo es, en inmediatez, ¿qué podemos hacer para ayudar a los ciudadanos? Porque si no trabajan, no cobran. Si no cobran, no les puedes pedir y exigirle que paguen sus impuestos, hay que darle margen. Y entonces eso fue lo prioritario, y lo prioritario pues fue trasladar el calendario fiscal de todos los impuestos que correspondían al concello y que se nos permitía desde el Estado.
De ahí el aplazamiento, ¿no?, del impuesto de bienes inmuebles, del IBI, que se retrasa. ¿Cuándo se va a abonar por parte de los ciudadanos?
Pues mira, para aquellos que no lo tengan domiciliado, el último día de plazo es el 15 de octubre. Para aquellos que lo tengan domiciliado, el 15 de octubre será el pago del primer plazo y el 15 de diciembre el pago del segundo. Con el impuesto de vehículos, pues lo retrasamos 2 meses y acabó el plazo el 6 de julio para poder hacerlo efectivo. Con las terrazas exactamente igual, veladores exactamente igual, ocupación de vía pública igual, pues lo que se hizo fue trasladar todo lo que nos permitía el calendario fiscal para que los ciudadanos, que por ejemplo en los veladores no podían utilizarlos, ¿cómo le vas a cobrar una tasa de algo que no están utilizando?
Claro.
Entonces,
uh-huh,
se detrae la parte que se vieron obligados legalmente a no poder utilizarlo y se les retrasa el pago porque ellos tienen que empezar a salir adelante para poder seguir viviendo. Entonces, calzarle un impuesto cuando no tienen a veces casi ni para comer, pues es no injusto lo siguiente.
Claro, esto supuso un balón de oxígeno, ¿no?, para muchos sobrensanos que están padeciendo de lo lindo la crisis del COVID-19, y ustedes siguen con las ayudas a pymes y autónomos que lo han pasado mal, sí, y que todavía lo siguen pasando mal a día de hoy.
Y lo siguen pasando mal, y esperemos que no retrocedamos. Ourense es un ejemplo, lo acabas de decir tú ahora, ya estamos solo con 2 personas con COVID, la gente está siendo responsable, está cumpliendo con las medidas de seguridad. Esperemos seguir así para que no volver a un confinamiento que sería letal para el pequeño comercio en Ourense y para la hostelería.
¿Cómo va la tramitación de las ayudas a autónomos y a pequeñas y medianas empresas?
Pues mira, en estos momentos, sabes que la modificación presupuestaria, que era la parte que correspondía a mi concejalía, se aprobó provisionalmente en pleno el día 17. Estamos esperando a que se convierta en definitiva, esperando que los que presentaban alegaciones no las presenten. Y con respecto a las bases, pues el señor portavoz del Grupo Socialista en el Concello de Ourense, sabes que ha planteado una denuncia verbal en la subdelegación de gobierno contra las ayudas dadas por la Diputación, porque la Diputación ya las está dando, en el que alega una falta de competencia. Entonces nosotros estamos esperando, a expensas de qué manifiesta la subdelegación de gobierno, ese uso partidista de una institución para continuar con la tramitación. Tenemos todo preparado, están en estos momentos tanto bases como convocatoria pendientes de fiscalización, y a expensas de qué manifiesta esa institución, que debería ser independiente, con respecto a una denuncia verbal infame del portavoz del Partido Socialista, el señor Villarino, tanto en la Diputación como en el Concello de Ourense.
Eso lo quería preguntar. Usted, que conoce muy muy bien la tramitación, que estuvo trabajando en esas ayudas a pymes y autónomos. ¿Cómo califica la actitud del portavoz socialista?
Es incalificable. O sea, saber que la gente está desesperada, que necesita ayudas de todo tipo, que tú se las puedas facilitar y que alguien, por interés partidista, a escondidas, con nocturnidad y alevosía, a través de una denuncia verbal, negándolo públicamente en el último pleno del Concello, porque aún tuvo la desfachatez de negarlo públicamente en el último pleno del Concello, que vaya en contra de los autónomos y de las pequeñas empresas de esta manera tan vil, para mí no merece ninguna calificación. Lo califica a él mismo.
Son las 12:41. Estamos en directo con la concejala de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Ourense, que tuvo unos meses intensos, ¿no?, para desarrollar su labor por todo lo que tiene consigo la crisis del COVID-19 y ayudar a la sociedad ante este golpe tan duro. De hecho, yo recuerdo cuando hacíamos aquella entrevista sobre la aprobación de los presupuestos municipales, que nos decía que eran los presupuestos más sociales de la historia. Pues acabaron siendo más sociales porque inyectaron dinero, realizaron una aportación económica, un plan social, obviamente, para afrontar, ¿no?, todas las necesidades que existen.
Pues sí, gracias que pudimos hacerlo. Cuando viene una situación sobrevenida que nadie se espera, el poder inyectar a quien lo necesita el dinero gracias a una gestión impecable en el anterior mandato, no nos podemos olvidar que ese dinero se pudo inyectar porque existía en el Concello y porque existió, porque existe una gestión impecable en el anterior mandato. Entonces se ha incrementado en 3 millones de euros y no descartamos la posibilidad de seguir incrementando. Ese dinero está ahí, ese dinero es de los ciudadanos ourensanos y ese dinero tiene que ir para los ciudadanos ourensanos que en estos momentos más lo necesitan. Porque si, te lo dije en aquel momento y te lo repito ahora, si en aquel momento existían personas que necesitaban la ayuda de las administraciones públicas, en este momento se han triplicado o cuatriplicado. Tenemos esos autónomos que están peleando por volver a salir adelante a un negocio que les costó un montón montarlo y que del día para la noche se lo obligan a cerrar, no teniendo prácticamente ni para comer al día siguiente. En esas situaciones estuvieron todos los concellos, no solo de Ourense, todos los concellos de España. Somos la administración que directamente trata con el ciudadano. Y sin los concellos, el Estado poco podría haber hecho.
Ana Fernández Morenza, concejal de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Ourense, le agradecemos que nos acompañe en directo los micrófonos de la cadena COPE. Que tenga un buen día.
Un placer, un saludo a todos.
12:43.
Hai máis dunha década, cando empecéi a estudar na universidade, quen me ía dicir que podería facelo tan preto da casa? É que compartiría experiencias que te fan medrar como persoa. Hoxe sei que fun moi afortunada e emocioname pensar que o meu alumnado tamén está a vivir esta experiencia. 30 anos de formación, 30 anos de investigación. Universidade de Vigo, medramos contigo.
Hablamos hoy en la cadena COPE con el doctor Fernando Mora, de Mora y Bastida. Doctor, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Juan.
Usted siempre ha repetido aquí en estos micrófonos que la cercanía es básica a la hora de llegar al paciente, pero en muchos casos, ¿cómo podemos llegar a los jóvenes, a esas personas que no vemos en el día a día en Mora y Bastida?
Pues a ver, sí, es como una nueva adaptación a lo que se lleva haciendo desde hace 50 años en el mundo de odontología. Pues ahora con las nuevas tecnologías, pues digamos que nos da una herramienta a mayores para poder acercarnos ahí. ¿De qué me estoy refiriendo? Pues, por ejemplo, las redes sociales. Es evidente que el Facebook, Instagram u otras redes, LinkedIn, es una manera para que toda esta gente joven pues nos conozca un poco más y sepa un poco más de nosotros. Y también gente, también no decirlo, tampoco tan joven. O sea, hay de todo, vamos.
Sí, hay de todo. Gente mayor también que está muy pendiente de las redes sociales. ¿Y qué se cuelga desde Mora y Bastida en Instagram, en Facebook, en las redes sociales?
A ver, llevamos ya años haciéndolo, pero es verdad que a lo mejor con esa nueva realidad, pues se puede decir que incluso hemos acrecentado un poco nuestra actividad. ¿Qué contamos en nuestras redes sociales? Pues desde todo, desde cualquier noticia que pueda ser con el mundo del diente, de nuevos tratamientos, de incluso ¿cuándo podemos abrir si hay un horario especial o una noticia importante? Porque a veces es lo típico, no hace falta ir hasta físicamente a la propia clínica para leer en la puerta un cartel, sino realmente nosotros diariamente publicamos cosas y anuncios, y la verdad que estamos notando un feedback muy bueno.
Es una manera muy buena, no solo de llegar a las nuevas generaciones, sino de llegar, como decíamos antes, a todo el público, por una razón, porque en esta nueva etapa del COVID-19, en muchos casos se evita el contacto físico, se evita elementalmente las masificaciones, que haya mucha gente, y es una manera también de acercarse, ¿no?, al trabajo que se está desarrollando.
Sí, además es que, a ver, la gente cuando a veces nosotros llega a nuestra clínica, y ahora en la situación que hay, entre lo que son los EPIs, que parecemos, como la gente me dice, parecéis astronautas, la gente, una parte se ríe, otra parte un poco más temerosa, pero luego en cuanto habla y vemos que somos los mismos,
claro,
y ya empieza esa cercanía. Pero es verdad que, como siempre, estamos con la doble mascarilla, la FP2, las gafas, no, para evitar que pase cualquier tema de aerosoles, la pantalla, pues al final, gracias a Instagram, que podemos hacer alguna historia divertida, alguna cosa del día a día, pues una manera de poder acercar a la gente y que diga, pues siguen siendo nuestros dentistas, nuestras higienistas de siempre, de estos últimos años, y que seguimos con esa ilusión, con esas ganas de transmitir y de cercanía, que ya digo, creo que es lo que más nos caracterizamos en nuestra clínica.
Bueno, pues las nuevas tecnologías, esa apuesta tan importante para Mora y Bastida, para acercarse a la sociedad. Yo quería preguntarle, doctor, también por las nuevas tecnologías dentales. ¿Cuáles son esas nuevas tecnologías que se están poniendo en marcha?
Pues sí, Juan, realmente la odontología desde hace un lustro para acá, digamos que ha pegado un cambio radicalmente. A lo mejor hasta hace unos años pues sí que seguía habiendo una continuidad, pero ahora se han perfeccionado ciertas técnicas y cierta aparatología para, digamos, llevar a una nueva fase lo que es la odontología. Por ejemplo, estamos hablando del tema TAC dental, tema las imágenes tres dimensiones, no la típica radiografía que se veía en 2D para poder hacer un tratamiento pues de implantes o ver un poco el hueso. Ya estamos hablando de totalmente recreaciones en tres dimensiones, como, vamos, casi es como ver una película de ciencia ficción, y la gente aún, yo ya lo veo como algo normal, pero la gente dice, oh, madre mía, y eso, y es una cosa que, aparte de explicar al paciente, para nosotros a nivel diagnóstico es increíble.
Claro, porque antes veías más o menos una recreación de lo que podía ser, pero lo ves perfectamente lo que va a ocurrir.
Claro, por eso ya no es necesario, y por eso nuestra técnica, que lo explico tantas veces, yo creo que aquí en COPE, el otro Bastián, nuestra técnica Filo, ya no es necesario tener que abrir, tener que tal, porque ya podemos, con ese tipo de radiografía, ver exactamente lo que hay debajo de lo que es la encía. Y luego, pues aparte, por ejemplo, el TAC láser dental, que a mí es un descubrimiento que ya también llevamos años utilizándolo, pero si ahora sí cabe, se ha perfeccionado más la técnica para el tema de sensibilidades, para el tema de recortar un poquito la encía y cero sangre, o sea que va totalmente en sintonía con nuestra filosofía de clínica de mínimamente invasivo.
Se ha avanzado mucho en el mundo, pero también se ha avanzado mucho en este sector en particular, pues, en los últimos años.
Pues totalmente, y es lo que se trata, de que al final la gente pues venga más tranquilo al dentista, venga a un sitio donde note y palpe esta alta tecnología y esa tranquilidad de que hemos puesto todas las herramientas que están en el mundo al alcance de todos los sobrensanos, en este caso, que era un poco mi obsesión cuando abrimos esta clínica, que queríamos tener, es una clínica de vanguardia en nuestra ciudad de Las Burgas, que nos lo merecemos, como siempre decía yo, y la verdad que en ello estamos y apoyando y luchando cada día.
Bueno, pues que quieren conocer lo que está haciendo Mora y Bastida, pues en las redes sociales, en Facebook, en Instagram. Que quieren ver el trabajo que realizan, pues allí en Mora y Bastida, que les tratarán con la cercanía habitual. Y que quieren saber todo lo que van desarrollando cada semana, pues aquí en la cadena COPE, cada miércoles, con los doctores de Mora y Bastida. Doctor Fernando Mora, muchas gracias por acompañarnos y muy buenos días.
A ti, Juan, como siempre.
Estar informado.
Bien. Bienvenidos a los que se están incorporando ahora mismo a la sintonía de la cadena COPE. Son las 12:50. En la provincia de Orense los datos de COVID siguen mejorando. Han bajado a 2 las personas afectadas de coronavirus que permanecen a seguimiento a domicilio. Hace muchos días que no se registran ingresos por coronavirus en los hospitales orensanos. Con una nueva recuperación en las últimas 24 horas, ya son 1.882 los orensanos que han superado el COVID-19 en el área sanitaria de Orense, Verín y de Obarco de Valdeorras. Y mientras se siguen tomando medidas para evitar contagios, la Xunta de Galicia ha enviado material de protección individual y de desinfección para garantizar la seguridad ante el COVID-19 en los campamentos de la campaña de verano en la provincia. Esta semana se ha efectuado el primer reparto destinado a 5 campamentos que se desarrollan en la segunda quincena del mes de julio y que incluye más de 15.000 mascarillas, 500 guantes, 80 botes de gel hidroalcohólico y 27 garrafas de desinfectante. Además, también se distribuyó el 15º envío dirigido a centros sociales, que incluyó material destinado a los centros de día de iniciativa social que tienen previsto su apertura a partir del próximo miércoles, día 15 de julio. Y frente a la crisis del COVID-19, el alcalde de Orense, Gonzalo Jácome, ha realizado esta mañana su última donación por la pandemia de COVID-19 con un ingreso en metálico en la cuenta bancaria de Cruz Roja. Esta aportación asciende al 30% de su sueldo correspondiente a los primeros 15 días del mes de junio. Recordemos que con anterioridad y durante el confinamiento, el regidor realizó varias donaciones, en este caso a Cáritas, que consistieron en la adquisición de material necesario para mejorar la importante labor que viene desarrollando Cáritas en el comedor social y en otros programas, y que hacían referencia a los salarios recibidos por el alcalde de Orense durante los meses de abril y mayo. Y el mes de julio, que sigue siendo caluroso en toda la provincia. Durante estos días los termómetros están superando los 35 grados, hoy se mantienen las altas temperaturas. De hecho, Orense es una de las provincias del territorio nacional con aviso amarillo porque estará en el umbral de los 38 grados. Llegaremos a máxima, según la previsión de Meteo Galicia, de 37 en Obarco. El calor es intenso, muchos aprovechan para refrescarse en las piscinas abiertas y en las orillas de los ríos, como es el caso del Miño a su paso por la ciudad de Asburgas, del Sil a su paso por Obarco, del Támega a su paso por Verín, del Arnoya a su paso por Allariz o del Avia en la zona de Rivadavia, en plena comarca del Ribeiro.
Cuando eliges Toyota Electric Hybrid, eliges 4 años de garantía, 4 años de mantenimiento y toda la confianza de la marca que lleva más de 20 años liderando el camino hacia la electrificación. Elige Corolla Electric Hybrid ahora y no pagues cuotas en 3 meses. Toyota, liderando el cambio. Oferta financiando con Toyota Credit Bank hasta el 31 de julio de 2020.
Ven a verlos y probarlos a las nuevas instalaciones de Toyota Orense en el polígono de Barreiros, abierto también sábados por la mañana.
Estación de servicio V21.
Servicios de cafetería y tienda abierta a las 24 horas.
Pan recién hecho, bocatas para llevar y prensa diaria.
Amplio aparcamiento para hacer un cómodo descanso.
Boxes de lavado manual y el mejor centro de lavado de Orense totalmente renovado.
Y por un repostaje de 40 euros o más, un lavado gratis.
Estación de servicio V21. Abría Santiago 132.
Quinto circuito de golf COPE Galicia con fantásticos premios y sorteo de regalos.
Paters, bolsas de palos, material deportivo, viajes a Madeira y Cabo Verde y muchos otros más.
Colaboran
Oca Hoteles, Red Mover y Utravel.
COPE Galicia, la casa del golf.
Herrera en COPE. COPE Ourense.
Estar informado.
Hoy están en campaña electoral en la provincia de Orense los candidatos a la presidencia de la Xunta por el Partido Popular, el Partido Socialista y el Bloque Nacionalista Galego. El Partido Popular celebra su mitin central de campaña a las 7:30 de la tarde en A Carballeira de Santa Cruz. Es un mitin central en Orense con la presencia de Alberto Núñez Feijóo, Alfonso Fernández Mañueco, Manuel Baltar y la número uno de la candidatura, Marisol Díaz Mouteira. El candidato a la presidencia de la Xunta por el Partido Socialista, Gonzalo Caballero, arropado por la candidatura por la provincia de Orense, dará un mitin a las 8:30 de la tarde en Verín, en la Plaza García Barbón. Y hoy es el mitin central en la ciudad de Orense del BNG, donde estará la candidata a la presidencia de la Xunta por el Bloque Nacionalista Galego, Ana Pontón, arropada por la número uno de la candidatura por la provincia de Orense, Noa Presas, el número dos, Yago Tavares, así como el portavoz municipal del BNG en el Ayuntamiento de Orense, Luis Seara. En la página de sucesos, los servicios de emergencia han recuperado la pasada noche el cuerpo sin vida de un hombre de 68 años que flotaba en el río Arnoya a su paso por el término municipal de Allariz. Y agentes de la Policía Nacional detuvieron a un hombre de 43 años, natural de León. Sobre él pesan 8 detenciones anteriores tras entrar en un local de congelados en la ciudad de Orense, ocultando su rostro tras la mascarilla y unas gafas de sol, y abalanzarse sobre la empleada por detrás, poniéndole un cuchillo de grandes dimensiones para amenazarla. Según informó la Comisaría Provincial de Orense, el autor de los hechos intentó coger el dinero de la caja registradora, pero la empleada logró tirar en 3 ocasiones el lector del código de barras, consiguiendo que el dinero cayese al suelo, e hizo desistir al varón, que se dio inmediatamente a la fuga. Posteriormente fue detenido. El servicio de la hora de la ciudad de Orense ofrece desde este mes la posibilidad de pagar desde el teléfono móvil. Será a través de una aplicación, se llama Presto Parking, que la empresa concesionaria incorpora al servicio y estará a disposición de las personas que deseen realizar los pagos de un modo más cómodo. El nuevo sistema incorpora ventajas como pagar el importe exacto sin tener necesidad de buscar monedas de cambio y localizar parquímetros, renovar tickets sin tener que volver presencialmente al parquímetro, también recibir notificaciones al vencer el ticket o recibir avisos de denuncias. Con estas novedades, el gobierno de Orense aseguró que se dará un servicio más cómodo y completo a los ciudadanos. Los controladores del servicio de la hora, que es la regulación y ordenación de aparcamiento de vehículos en la vía pública en la zona azul, informarán a los usuarios desde mañana jueves de todas las novedades, repartiendo dípticos que explican cómo funciona esta nueva aplicación. La línea de ayudas de la Diputación Provincial por Nacimiento o Adopción llegó a 532 familias de niños nacidos en los primeros 6 meses del año. De ellos, un total de 223 bebés nacieron durante el confinamiento y solicitaron el programa de fomento de la natalidad de la Diputación, que puso en marcha en el año 2016 y se materializa a través de la tarjeta Chegó, que con un importe de 300 euros permite adquirir productos higiénicos, alimentarios y de salud relacionados con el primer año de vida del bebé en farmacias y parafernacias de la provincia de Orense. Los 5 ayuntamientos de la provincia que registraron el mayor número de nacimientos en este año fueron Orense, Barbadás, Verín, Sinzón y también Obarco de Valdeorras. El presidente de la Diputación de Orense, Manuel Baltar, destacó que la institución provincial es la única de las 4 diputaciones gallegas y una de las pocas de España que tiene esta línea de ayudas por nacimiento o adopción. El gobierno municipal de la ciudad de Orense anunció una campaña bajo el lema Móllate por Orense, de apoyo al comercio local. La edil de Comercio y Seguridad de Orense, María Fernández Dibuja, mantuvo un encuentro en la mesa local de comercio con representantes de diferentes asociaciones y de la Federación de Comercio, donde se analizaron las consecuencias para el sector de la pandemia del COVID-19 y las acciones que se llevarán a cabo a corto y medio plazo. En ese sentido, insistió en la necesidad de concretar una serie de iniciativas que redunden en recuperar tanto la normalidad del consumo como la estabilidad del comercio, evitando los efectos que provocaron la pandemia y el confinamiento. En Ocarballiño, el ayuntamiento finalmente decide suspender la fiesta del pulpo, como era de esperar, y se sustituye por unas jornadas gastronómicas entre el 3 y el 9 de agosto, donde el protagonismo seguirá recayendo en el pulpo. Hoy seguimos viendo a los jóvenes en la selectividad, más de 1.300 estudiantes orensanos que se enfrentan a la selectividad con mascarillas y con gran distancia de seguridad. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Antonio Herráez.